Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8 de la mañana con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Epigmenio Ibarra, bienvenido, señor.
Buenos días, Manuel. Buenos días, Sofía. Buenos días a todas y a todos.
¿Cómo está, señor? ¿Qué dice?
Pues bien, aquí,
¿Por dónde empezamos hoy?
Mira, hoy hago una reflexión sobre lo que está sucediendo con el Plan C. Con la inminencia de la aprobación, toda vez que hay mayoría calificada, del plan de reformas propuesto.
O sea, ya marcado en Cámara de Diputados, sí o sí.
Sí.
De Senado, pues casi.
Casi.
Pues casi.
Y ese es un mandato popular expreso. Entonces analizo por un lado esta cosa de la defensa de los contrapesos que hacen académicos, intelectuales, columnistas, la propia derecha. Y digo que en realidad no defienden tales contrapesos. Lo que defienden es su poder de veto. Quieren interponer su poder de veto. Digo que la derecha conservadora no teme por la democracia, le tiene miedo a la democracia. Y recuerdo una frase de Colin Powell, que fue un tremendo despropósito, pero que mostró de cuerpo entero a un régimen autoritario en un trance terrible, la guerra de Irak. Cuando toda la Asamblea de las Naciones Unidas se pronuncia contra la guerra, Colin Powell se queja de la dictadura de las mayorías. Es exactamente lo que está pasando. Quienes en los diarios, en la academia, en los programas de radio y televisión, hablan de la dictadura y de los contrapesos y de que la democracia esté en peligro, lo que temen es, luchan en efecto contra la dictadura, pero contra la dictadura de las mayorías. Hay un mandato popular. La gente que fue a votar y que lo hizo abrumadoramente por Claudia Sheinbaum sabía perfectamente, porque tiene 6 años de experiencia, que no basta con elegir un presidente, que tiene que elegir con ese presidente a un Congreso y a una mayoría calificada. Y así lo hizo, consciente y libremente. Le otorgó a Claudia Sheinbaum el mandato presidencial y le otorgó el Congreso. Le dijo, dale. Y luego hago un análisis. Hay un libro, es difícil conseguir, se llama Huracán sobre el azúcar. Escribieron a cuatro manos, imagínate, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Y es un reportaje que hacen ambos en los primeros días de la Revolución Cubana. Van a ver, entre otros, al Che Guevara, que lo cita a las 7 de la noche y lo recibe a las 4:30 de la mañana.
El estilo.
Y hay una foto famosísima de Sartre y Simone de Beauvoir en la antesala y luego sentadas frente al Che. Y en ese reportaje, Sartre dice que la cubana es una revolución de contragolpe. Después de hablar con los dirigentes, dice, se radicalizó la Revolución Cubana por lo que los propios norteamericanos hicieron. Washington los empujó. Entonces yo digo que algo similar pasó en México.
¿Por?
Porque resulta que la derecha, perdida la presidencia, se atrincheró en el Poder Judicial. Se atrincheró en el INE. Y se atrincheró en los organismos autónomos. Y hizo tal defensa que lo único que hizo fue ponerlos en la mira del electorado. Lo único que hizo, en los hechos, el INE no se toca, fue el llamado a reformar al INE. Puso la discusión. Hizo que la gente dijera, si estos defienden tanto a eso, algo está podrido en Dinamarca. Es paradójico, como paradójico es hablar de dictadura de las mayorías. Ayer escuchaba a un candidato de la derecha francesa a ser primer ministro que le pide a la gente, denme la mayoría absoluta, porque si no, no se puede gobernar. Porque si ustedes no me dan la mayoría absoluta, aunque resulte electo, sería solo un empleado del presidente de la República. Eso dice un hombre de la derecha en Francia, apostando por una victoria democrática que le dé la mayoría absoluta. Se vale en la democracia tener mayoría. De eso se trata.
Tan se vale que se logra con los votos, ¿no?
Y de eso se trata. Entonces, ¿cuáles contrapesos? Si el pueblo decide una cosa, y vamos a hablar en plata, la inmensa mayoría de los mexicanos ha sufrido en carne propia una justicia que en el pasado era la prostituta del viejo régimen, la esclava del dinero y la servidora de los criminales, que era tardía, insuficiente, y que llenaba las cárceles de inocentes, mientras los culpables, bien representados, salían libres. Entonces la justicia en México, la justicia en México es algo que la gente sabe que es preciso reformar. Lo saben los propios ministros, lo saben los jueces, porque ellos mismos lo sufren. Porque los atrapa esta cosa kafkiana de la corrupción. A los propios jueces, a veces los secretarios resuelven más asuntos, les ponen, simplemente agarran un expediente y lo ponen abajo. Y solo con eso distraen la justicia. Entonces, se puso en la mira del electorado la posibilidad de cambiar la justicia, como se conoce en México, de cambiar los órganos de las autoridades electorales, como se conocen en México. Y la gente dijo, va, lo hacemos, quiero que se haga. Entonces lo ganaron a pulso. El INE no se toca, fue el llamado a decir, cambiemos el INE.
Se lo ganó la derecha conservadora.
La derecha conservadora, a pulso. ¿Por qué? Porque además hizo tal la defensa con tal sarta de mentiras. Y fue tan descarada que colmó al electorado. El electorado dijo ante la campaña de la derecha, eso me ofrecen, eso no quiero que vuelva a suceder.
O sea, fue un efecto inverso.
Fue un efecto inverso. La abrumadora mayoría y el plan C es resultado de la conciencia de la gente y una conciencia atizada por las mentiras y calumnias de la derecha.
Déjenos ir a la pausa porque a mí me genera, por supuesto, dudas. Lo que lo platicamos ahora regresando del corte cuando habla justamente de la defensa de los contrapesos. Pero cuando hay tales mayorías como las que parece que va a haber, y digo parece que va a haber porque lo único que falta es que simplemente tomen protesta de sus cargos,
a partir del 1 de septiembre, por ejemplo, el caso de los diputados, de los senadores, no necesariamente la presidenta, porque los votos vendrán apoyando las propuestas de la presidenta en el Congreso, pues no habría mucho margen de maniobra para discutir. Déjenos ir a la pausa y platicamos, claro, si quiere, de este tema. Estamos en esta mañana de este miércoles 19 de junio aquí con Epigmenio Ibarra. Hacemos un corte, volvemos. Ocho de la mañana, 25 minutos. Seguimos aquí platicando y escuchando con atención a Epigmenio Ibarra. A ver, la defensa de los contrapesos, el poder de veto que tienen estos poderes de contrapesos, pero me genera, después de escucharlo con atención, leí su texto con atención hoy en el periódico Milenio, señor, y yo lo que me queda la duda es, teniendo tal cantidad de votos, ¿qué más da lo que puede pensar esa minoría? Si que ahorita le entramos al tema de los 16 millones, de cuánto pueden valer o no, de las opiniones que dicen que a lo mejor el tema de las mayorías pueden ser un engaño porque se van con la finta y piensan que como son la mayoría y tienen la mayoría de los votos que le dieron la razón, pueden llegar a tener el derecho de equivocarse. Sale, a lo mejor sí. Pero, ¿qué más da? Si tienen un montonal de votos que los acreditan, a tienen ver, los votos o los van a tener en el Congreso. A ¿qué ver, más da lo que piense
en el mundo democrático?
La derecha conservadora.
En el mundo democrático se trata de las mayorías. ¿Qué piensa la mayoría? ¿Qué quiere la mayoría? Y vamos a ser muy claros. Uno dice, y yo también lo he sostenido, la democracia como la razón también engendra monstruos.
Correcto.
Hitler resultó electo. Milei acaba de ser electo. Pero hay fenómenos que operan en las urnas. Trump puede ser electo.
Puede ser electo.
Entonces, ¿por qué vota el pueblo, a veces, el pueblo argentino por Milei? Porque le falló la izquierda. Por la situación desesperada en la que estaba. ¿Por qué votó el pueblo alemán por Hitler? Bueno, además de por la presión y la violencia, lo hizo por la frustración, la pérdida del orgullo, la crisis económica cabalgante, la angustia, el Tratado de Versalles. Fue un monstruo creado por muchos factores. Eso es una cosa, la gente puede votar en las urnas por frustración, desesperación, enojo, rabia, pero también puede hacerlo por conciencia y libremente. Y en México...
No me parece indicar que así fue.
Y en México tenemos dos elecciones en las que se ha impuesto pacífica y democráticamente un movimiento social que es el más grande y extraordinario que se ha producido en la historia. Eso no lo acabamos de medir. Lo que vivimos en México es único en la historia. Un movimiento que logra desplazar del poder a uno de los regímenes más corruptos, más autoritarios, más represivos y longevos de la historia, sin romper un vidrio, con votos. Y López Obrador no gana solamente porque la gente estaba harta del PRI. López Obrador gana porque hay una propuesta y un movimiento que lo sostenga.
Porque se convierte en alternativa, ¿no?
Y porque hay una propuesta muy concreta. Vamos a cambiar de régimen, vamos a transformar el país. ¿Por qué gana Claudia Sheinbaum? Porque la gente dice, se está transformando el país, queremos que sigas. Queremos que sigas. Y un paso más. Como ya nos dimos cuenta que la segunda mitad de López Obrador se volvió más complicado porque la corte, porque los organismos autónomos, porque todo esto detuvo la transformación, ¿sabes qué? Tienes nuestra confianza y nuestro voto. Tienes tu mayoría.
Es que ya ahí, teniendo no razón López Obrador, pues convenció de alguna forma a la gente de pensar así, ¿no? Teniendo dos razones.
No la convenció de alguna forma. La convenció. Decía Unamuno a la izquierda, a la derecha fascista, venceréis, pero no convenceréis. No fue la fuerza, no fue la ignorancia, fueron las razones. Lo que hizo López Obrador fue convencer con razones al electorado de dar un paso adelante. Lo que hizo Claudia Sheinbaum, que por cierto, en cada uno de sus mítines, yo estuve, no sé, en muchos, el asunto del Poder Judicial era uno de los que tocaba reiteradamente.
Sí, 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 sí.
Y preguntaba a la gente, y la gente a mano alzada y en voz en cuello decía que sean electos popularmente. Y la gente lamentaba el estado de la justicia. Y reconocía que la mayoría del aparato judicial es corrupto. No todos.
No, me queda claro que no.
Y que es importante sanearlo.
Pero la esencia de la discusión es esa, ¿no?
Entonces, no hay que temer a las mayorías, de eso se trata la democracia. ¿Qué pueden hacer las minorías? Organizarse, autocriticarse, entender que se equivocaron de candidata, de alianza, de método, que mintieron.
Ahora, con todo y todo hay 16 millones de votos, muy importante.
Pues sí.
¿Cuánto van a valer? ¿Cuánto pueden
representar? Van a valer 16 millones de votos.
Contra 34.
Contra son 35.
Una gran diferencia, ¿no?
Van a valer lo que vale. Y van a tener el recurso de alzar la voz. Oye, en 2015 eran, creo que 35 diputados de la izquierda.
De la primera legislatura.
Y se siguió peleando. Ese es un dato que nos habla de lo extraordinario de este movimiento. En ninguna parte del mundo un movimiento de izquierda crece de cero a 24 estados en 5 años. Y a la presidencia de la República. No es el PAN, porque la gente dice, es como el PAN que tuvo 2 sexenios. O sea, es un poco castrante ver cómo la intelectualidad, la academia, muchos líderes de opinión siguen tratando de juzgar lo que sucede en México con las categorías del México del pasado. Esto ya cambió. Aquí lo hemos discutido muchas veces. No era una elección más. Vine y les dije, se los dije. No era una elección más, era un referéndum. Era un plebiscito. ¿Queremos cambio de régimen? Sí. Hoy se le volvió a preguntar a la gente, ¿continuamos con el cambio de régimen? Sí. ¿Lo profundizamos? Sí. ¿Construimos el segundo piso? Les dijo Claudia. Sí. El segundo piso consiste en esto y en esto y en esto y en esto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Van a votar por eso? Fueron y votaron por eso. Entonces, de lo que estamos hablando con las reformas, del paquete de reformas, es que es un mandato popular de las mayorías. ¿Qué tienen que hacer las minorías? Defender su punto sin mentiras.
No, es que ese es el tema. Yo no veo dónde están ahorita las mentiras, en todo caso. Yo al revés, estoy viendo una oposición que está tratando de ser receptiva, que está tratando de, intentando de, primero, de recomponer la derrota brutal que sufrieron. Escucho a unos en el PAN diciendo, ya no hay que decir no a todo, creo que hay que empezar a escuchar lo que dice la gente, creo que nos equivocamos, hay que empezar a escoger batallas. Escucho a otros en Movimiento Ciudadano, como Luis Donaldo Colosio, decir, es que no hay que ser tan negativo en todos los temas. Yo no veo esa parte, por ejemplo, cuando dicen luchar contra una dictadura. ¿Cuál dictadura? ¿O quién está hablando de dictadura ahorita?
Ellos hablan, esto es la dictadura.
¿Quiénes son ellos?
Muchos columnistas. Lo dicen en todas partes, lo dicen en las redes sociales, lo escriben en los diarios. López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, hablan de procedimientos dictatoriales, de autoritarismo, quieren concentrar el poder, hacer de la corte un órgano al servicio del presidente. Eso era la corte.
Déjenos ir a la pausa para preguntarle, en todo caso,
¿y si se equivoca la mayoría?
No lo diga, o sea, no me lo responda, pero ¿y si se equivoca la mayoría? Porque es lo que dicen también otros pensadores con experiencia en política, ¿eh? No científicos, no.
Aquí no hay datos que sostengan eso.
Y si se equivocan, y si corren el riesgo de equivocarse porque piensan que tienen la razón, porque tienen la mayoría, déjenos ir a la pausa y regresamos con ese tema. Estamos en esta mañana de este miércoles, volvemos. Estamos platicando con Epigmenio Ibarra. Efectivamente, la importancia de tener una mayoría en el Congreso, dialogar, discutir, no discutir, aceptar, no aceptar, sobre eso estamos platicando. Y a propósito de las mayorías, yo lo que me le preguntaba antes de la pausa, le pido una respuesta, un comentario más que una respuesta, es: ¿y si esta mayoría se llega a equivocar en el Congreso? Si interpreta todo este apoyo que sí tiene, popular, porque se lo ganó en las urnas, Cámara de Diputados tiene mayoría calificada, a nada de tener mayoría calificada en el Senado, con un buen acuerdo político creo que podrían lograr esa mayoría calificada, sacar la reforma de entrada al Poder Judicial, que es la que nos tiene ocupados en este tema, ¿no? Y si se llegan a equivocar, hablaba yo de algunos pensadores, no intelectuales, sino políticos, que dicen, hay el riesgo de que haya un error precisamente pensando que la mayoría nos da o nos autentifica todas las decisiones que tomemos. ¿Y si se equivocan, señor?
A ver, ¿qué está pasando en México? No es Argentina.
No.
No es fruto del desencanto y la desesperación la votación. Por ahí quisieron llevar...
Es una ratificación.
Eso, por ahí quiso llevar la Xóchitl, el miedo y la gente sale a votar con por
y
la
no
libertad.
Jaló. Y no funcionó.
Y no jaló porque porque era mentira.
Ahora, ellos pensaron que estaban en lo correcto.
No era mentira. Fruta, ¿no? Hay mucha gente que piensa que el pueblo es lerdo, ignorante, sí, y se equivoca. Y que se va a equivocar de nuevo, y que el López Obrador es un gran seductor, y que Claudia es un apéndice de López Obrador. No entienden. Sí te quiero decir que yo pienso que los pensadores de la derecha, quienes han sido los líderes de opinión más influyentes de este país, no entienden lo que está pasando en México. No quieren entenderlo. No quieren entender la naturaleza de este movimiento, que es único en la historia. A mí me ha tocado cubrir movimientos revolucionarios muchos años. Esto es distinto, porque es pacífico, porque es democrático, porque se juega en la vida en las urnas. Y si se equivocan las mayorías, dices, ahí viene la revocación de mandato. ¿Qué gobierno de izquierda en el mundo, en la historia, establece como mandato constitucional la revocación de mandato a medio periodo presidencial? ¿Qué gobierno? ¿Quién? López Obrador y Claudia Sheinbaum. A contrapelo con todos los dirigentes de la izquierda en el mundo. Todos los dirigentes de la izquierda llegan al poder y lo primero que hacen es tratar de cambiar la constitución para quedarse en el poder. ¿Qué hizo López Obrador? Impulsar la revocación de mandato. La prometió en cada mitin. ¿Se equivocan las mayorías? Hablen con las mayorías, convénzalas y tumben a Claudia Sheinbaum con votos, con la revocación de mandatos. Hablen con verdad. No mientan, no calumnien. La guerra sucia no sirvió. La guerra sucia lo único que hizo, cada calumnia que lanzaron contra López Obrador, cada día que sostuvieron las narcoetiquetas, lo fortalecieron. Porque le mentían a la gente que decía, eso no es cierto. Y quienes eso dicen, no merecen llegar al poder. Como decían, no es ciudadana, es del PRIAN.
Ahora, ¿pero qué hacer entonces con todas estas voces que en particular creo que a usted no le gustan, que son los opinadores, los articulistas, etcétera? ¿No tienen derecho a escribir ni a pensar lo que ellos piensan?
¿Quién está diciendo eso?
Le pregunto.
Al contrario, son los que tienen, monopolizan los espacios más importantes en los medios. Al contrario. Somos muy poquitos los que alzamos la voz por unos minutos, pues, en la página 16.
Ojo, Milenio.
Somos muy poquitos. la inmensa mayoría de quienes opinan en este país, de quienes han liderado la comunicación en México, tienen un pensamiento opuesto, francamente, a la Cuarta Transformación. Y muchos de
ellos...
Tienen
derecho, ¿no?
Y claro, yo no estoy diciendo que no. Y tan tienen derecho que ahí están. Y tanto que nunca en su vida, y eso lo puede decir cualquiera de ellos si es honesto, han tenido tanta libertad como este sexenio que termina. Y tendrán tanta libertad en el próximo.
Yo sé que le llaman politización, o por lo menos así le llama el presidente, así le ha llamado a sus cercanos, pero el presidente también, cada que puede, se los descuenta desde Palacio Nacional, ¿no?
¿Y por qué no?
Hace críticas duras y ácidas. No, yo le digo que no. Entonces, a esa libertad de expresión, no sé si tanta como antes, pues ha venido también un presidente muy fuerte, con una mano muy dura, de repente a caerles encima, ¿no?
No, cosa que no pasaba antes. No les callen, no, porque era la simulación. Antes escribía a alguien algo que no le gustaba al presidente y el presidente no decía nada en público. Nada más levantaba el teléfono. Y entonces, o lo bajaban del diario, o le hacían una oferta, o lo reprimían. Era una gradación distinta. Y corrieron y censuraron a mucha gente. Entonces, hoy... no voy llamadas. Lo que sí hay es el ejercicio del derecho de réplica. Vean el Parlamento inglés. Vean al primer ministro con el Times de Londres y diciendo están mintiendo. Cuando mienten. Es un derecho en la democracia ventilar los asuntos públicos y lo que se escribe en la prensa es público. Es una obligación de los gobernantes, de los gobernados y de los escribidores. O sea, yo le pego al presidente todos los días y resulta que si el presidente me exhibe como miento, me está presionando.
Como el presidente dice que miente, que ese también puede ser su punto de vista, ¿no?
Bueno, lo expone y dice, es mentira tal cosa.
Ahora, dígame
y expone el odio.
No lo preguntan. ¿Está usted contento con la victoria o no? Porque pareciera que no ganó.
¿Cómo
no
que
ganó,
no?
No ganó el movimiento que usted apoya.
Al contrario.
Se lo pregunto.
Eso mismo digo. Termino con la frase de Claudia Sheinbaum diciendo que los próximos 6 años nos vamos a sentir más orgullosos todavía. Y yo digo, sí, claro, tiene razón. Por supuesto que estoy contento. Pero, y estoy tan contento, ¿por qué? Porque la mayoría calificada va a impedir que interpongan su poder de veto y porque van a ser desterrados de esos bastiones de los que se apoderaron.
Es mucho más que eso, ¿eh? O sea, olvides el poder de veto, no existe, no existe. No hay
¿Cómo no?
No hay oportunidad.
Mira, ¿qué están haciendo? ¿Qué hicieron? Un juego de vencidas. Ah, sí, ahí vienen las reformas y el plan C, ¿eh? Pues presiono a los mercados y bajo la bolsa.
Ya se ajustó.
Y presiono, pues sí, porque es una acción criminal y suicida. Afectas la economía, pero afectan su economía. Entonces jugaron a las vencidas con el presidente más querido de la historia de México y con la primera presidenta, que es la mujer más votada de la historia de México.
Que más fue muy interesada en que los mercados se estabilizaran, ¿eh?
Y jugaron a las vencidas. Y jugaron a las vencidas con su bolsillo. Porque afectar los mercados beneficia a unos cuantos especuladores, pero a los grandes inversionistas que metieron su dinero con Xochitl y luego metieron su dinero en una especulación, hay un momento en que su jefe de administración les dice, oye, bájale, nos estás afectando. Entonces estabilizó todo. Y no solamente los mensajes de Claudia, que fueron muy atinados y muy inmediatos.
Oportuno.
Fue la realidad. Y la realidad es que este país, uno, está en paz. Los indicadores económicos son sobresalientes. La reducción de la pobreza es un hecho real. ¿Y todo esto qué quiere decir? Que el riesgo de estallido social no existe. Y en el 2018 y en el 2012 el estallido social era inminente. Entonces, este movimiento, entre otras cosas, es extraordinario, porque en lugar de traer la convulsión, ha traído la paz. Sí, hay un problema de inseguridad, pero paz social, muy serio, ¿eh? me refiero a la paz social. Los inconformes en este país tienen una vía, la manifestación, la participación política, y tienen garantizados sus derechos de organización, de manifestación, de expresión. Así que estamos bien.
Contento.
Yo estoy muy contento. Y estoy muy contento porque además vamos a tener a la primera presidenta de la República. Porque vean cómo el mundo saludó la victoria de Claudia Sheinbaum. México es la vanguardia de los movimientos progresistas en el mundo hoy. Es la luz en un mundo que gira hacia la derecha. Europa acaba de votar por la ultraderecha.
Sí.
Y México está diciendo aquí.
En Europa, en Argentina.
Aquí sí, no la libertad, carajo. La libertad. Aquí la justicia. Aquí la mujer.
Bueno, pues para terminar y hablando de mujeres, mándele un saludo a Erendira Ibarra, que es una de las 100 mujeres más influyentes según Forbes. Ándele, ¿la conoce usted?
Sí, a mi hijita la poderosa, que es gran actriz y la quiero muchísimo.
¿Y ahora qué vamos a hacer con ella?
¿Ahora qué vamos a hacer con ella? Lidiar con ella.
Pues felicidades a usted, felicidades Erendira, felicidades a las otras 99 mujeres que están hoy en la revista de Forbes. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿No?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.